Ya, Luchito, en 5 minutos apaga la computadora. Ya jugaste el tiempo que acordamos.
Ya, mami, ya casi termino. Un ratito, un ratito.
Nadie sale al recreo si no terminaron de escribir.
¡No!
Ojo, ya les avisé que eso pasaría, ¿ah?
Sí, profe, me falta una línea y termino.
A mí me falta, pero me apuraré.
¡Mira, mami! ¡Ya manejo mi bici solita!
¡No, niña! ¡No lo hagas! ¡Te puedes caer!
No le asuste, señora. Vamos a darle confianza.
¡Vamos, hijita! ¡Tú puedes!
¡Sí! ¡Lo hice!
¡Pero yo quiero este juego!
Lo siento, hijo. Cuesta caro. Veremos luego si podemos comprarlo, ¿ya?
Está bien. Tienes razón, papito. Además, cuesta muy caro.
Gracias por comprender.
Pero esta figurita cuesta mucho menos. ¿Me compras?
Para esto sí me alcanza. ¡Te lo compro!
Prestándoles atención, conversando, brindando confianza y dando un buen ejemplo, nuestros niños y niñas tendrán una buena educación y formación, aspectos claves para su desarrollo integral.
Los niños, niñas y adolescentes tenemos derecho al buen trato, vivir en un ambiente armonioso, solidario y afectivo, en casa y en el colegio.
La ley número 30403 prohíbe el uso del castigo físico y humillante contra los niños, niñas y adolescentes.
Campaña Nacional contra el Castigo Físico y Humillante.
Atrévete a criar con amor, con el apoyo de ASDI.
Que no te cuenten cuentos, el diario 1 te cuenta la verdad. Compra el diario 1, 1, el diario oficial de la realidad peruana.
RBC 104.7, la otra forma de vivir.
Ocho y nueve minutos de la mañana, estamos de regreso aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié antes de la pausa, pero temprano también cuando hacían los comentarios del día, está con nosotros ya aquí en nuestros estudios el doctor Percy Medina. Él es representante de Idea Internacional en el Perú, tiene una larga trayectoria en materia electoral, en temas vinculados a la institucionalidad política. Ha hecho una serie de planteamientos en torno a por dónde debería llevarse una reforma del sistema político en el país, que creo yo sigue siendo el principal problema en nuestro país, que de resolverse creo que podría mejorar otros ámbitos de la construcción de políticas públicas más sectoriales, pero ahí no se avanza en algunas materias. Y además es una persona que conoce a los actores políticos, es decir, ha estado cerca de muchas de estas agrupaciones y tal vez pueda darnos una explicación o no, unos comentarios, una reflexión de por qué se avanza en algunas cosas y en otras no como corresponde. Doctor Presidente Medina, es un gusto saludarlo.
Muy buenos días.
Gracias por haber venido esta mañana a conversar con nosotros. Comienzo por la misma pregunta que le hice al congresista Ceballos. Lo que ha pasado ayer en el Congreso, esta aprobación de algunos ámbitos de lo que efectivamente podría ser una reforma, pero realmente es menor si no viene complementada por lo fundamental, o este no es complementario a lo fundamental, no se puede llamar que es una reforma, no se está discutiendo una reforma, se está discutiendo pues algunos cambios muy importantes. ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cree que esto va, de cara al 2018, mejorar de alguna manera las reglas para jugar en ese escenario?
Bueno, yo creo que la principal debilidad de esta reforma es que no hay un cuadro general de a qué se quiere llegar, ¿no? Y que los objetivos no son necesariamente compartidos por todos los actores, es decir, no hay objetivos comunes que guían la discusión y que hacen que todos pateen en el mismo sentido. Y esa sí es ciertamente una debilidad. Pero también es verdad que se van avanzando en algunas cosas de manera aislada, pero que son positivas. Entonces, varias de las reformas yo creo que son avances. El problema es que no se sabe bien hacia dónde se va en términos de dirección de esta reforma.
Entonces, no se sabe a dónde se va de cara a los intereses ciudadanos y de la mejor sociedad política. Pero de repente sí se sabe dónde se va desde intereses más subalternos que no quieren que algunas cosas cambien y que de alguna manera se muestren algunas cosas que se están cambiando que en el fondo no son tan relevantes, siendo importantes algunas.
Bueno, lo que pasa es que puede haber intereses contrapuestos, ¿no? Puede haber algunas personas con intereses precisos y otras que hacen el esfuerzo de la mejor buena fe, ¿no? Esto va a obligar a que quizá al final del proceso haya que hacer una revisión general, ¿no? Diciendo, bueno, ¿en qué hemos avanzado? ¿Qué ajustes hay que hacer? En todas las cosas que se han aprobado se podrían hacer ajustes, ¿no? Para mejorar algunos aspectos, cosas que quedaron por fuera, en fin. Pero uno puede ver el vaso medio lleno o medio vacío. Si uno lo ve medio vacío, es porque no hay un marco general, objetivos comunes, un consenso de hacia dónde se quiere llevar la reforma. Eso yo creo que falta. Pero también es verdad, si uno quiere ver el vaso medio lleno, que uno puede decir que se han aprobado cosas importantes, como por ejemplo la bancarización de los aportes,
sí,
o sea, la eliminación del financiamiento anónimo, y así uno podría hacer una lista de algunas cosas.
Sí, ahora vamos a entrar a eso, pero quería todavía mantenerme en si hay expresa una voluntad de los actores para poder avanzar en una reforma. Claro, porque lo que vemos ayer, por ejemplo, se aprueba esto que a mí me parece importante, que las agrupaciones locales no van a participar con listas propias. A mí eso me parece bien, porque digamos eso promueve un archipiélago de representaciones que después son incontrolables. Así en es. Distintos sentidos. Pero a la vez, si eso no va acompañado de que los partidos, por ejemplo, garanticen que van a poner candidatos.
Totalmente
ahí,
de acuerdo.
Entonces tienes un problema.
Efectivamente, ¿no?
¿No?
Es un tipo de norma que tiene muchos aspectos positivos, tiene también algunos aspectos no tan positivos,
sí.
Pero bueno, creo que hecho el balance, yo también diría que es algo favorable. Tiene el aspecto no positivo de que hay muy pocas, pero hay algunas organizaciones de verdad locales que se reúnen para generar un plan de gobierno distrital, municipal, ¿no es cierto? Y que en este caso tendrían que ahora asociarse con una organización más grande si es que quieren participar. Pero bueno, toda reforma tiene costos, ese es el costo que tiene esta, tiene muchas otras ventajas, más capacidad de fiscalización en temas de democracia interna, más capacidad de fiscalización en temas de financiamiento, etcétera. En fin, creo que es una cosa positiva, pero efectivamente lo que tú dices es muy cierto, esto tiene el gran reto para los partidos de tener vida local activa, ¿no? Muchos partidos tienen vida en Lima o vida en Lima y algunas ciudades del país, pero en los distritos, nosotros tenemos más de 1700 distritos. ¿Quién hace vida local en la mayoría de esos distritos? Muy pocos partidos, si es que alguno, ¿no? Hay distritos donde ningún partido presenta candidaturas. Entonces, eso tiene que cambiar.
No, pero digamos, si esto se va a la práctica, que no se vaya a la práctica ahora, ¿no es cierto? Porque
claro, hay un periodo de transición ahora,
hay un
¿no?
periodo de transición. Si esto se va a la práctica ahora y los partidos no se hacen cargo de buscar tener representación en, sobre todo, los distritos,
así es.
En algunos contextos podría no haber candidatos.
Sino,
digamos, y cómo se genera, un vacío en el ejercicio del poder local.
Por supuesto, y estas candidaturas además tienen que ser candidaturas reales y no de franquicia, porque ese es el otro problema. En muchos lugares los candidatos en realidad van bajo la franquicia de un partido, pero no es que pertenezcan al partido, no es que se identifiquen con las ideas del partido, no es que el partido controle cuál es la trayectoria y la propuesta y el compromiso de esos candidatos, sino que simplemente hacen un acuerdo con un personaje local que tiene los recursos para hacer una campaña o que tiene pues la popularidad como para montar una cierta campaña local, y entonces le dan la inscripción.
O
y con,
digamos,
esa franquicia participa.
Claro, o digamos personajes que tienen mucha plata, no solo para su campaña, sino para aportar a la campaña nacional,
por supuesto.
Finalmente la ligación con el Partido Nacional es básicamente el haber pagado por la franquicia, ¿no?
Sí,
¿cierto?
Por supuesto, debe haber muchos casos de
sí.
esos, ese es el caso más extremo, digamos, ¿no? Pero
porque
incluso
hay mucha plata en las regiones también, o sea, digamos,
bueno,
hay actores políticos, actores que llegan a la política solo porque tienen plata, le meten mucha plata, presidentes regionales.
Así es.
O sea, digamos, no sé, en mi región de donde soy yo, en Amazonas, el presidente de la República tiene mucha plata y solo llega, digamos, a la política por la cantidad de empresas y plata que tiene.
No, bueno, lo que es impresionante es cómo el costo de las campañas locales y regionales se viene incrementando en los últimos años, claramente, y eso te lo dicen los actores locales, ¿no? Te dicen que no hay comparación entre lo que costaron, por ejemplo, las primeras elecciones regionales de la década del 2000, ¿no? Las del 2002, si uno las compara con las del 2006, y así uno ve que hay un incremento en los costos de campaña, y eso tiene que ver con que entran muchos actores con dinero, en algunos casos bien habido, en otros no sabemos, ¿no? Y elevan los costos de la competición. Entonces, si uno quiere competir con ellos, tiene que también conseguir más recursos. Entonces, todo el mundo busca más recursos y en esas circunstancias entra mucho dinero, no tan claro, ¿no?
Claro, claro. Mientras la campaña sea efectivamente muy costosa y la necesidad de conseguir recursos sea lo principal, digamos, de las campañas o de los políticos, las negociaciones con algunos sectores pueden terminar siendo perniciosas para la propia política.
Claro,
¿no?
Eso claro, es... claro, porque si tú sabes que tú para mover una campaña necesitas un millón de soles, entonces conseguir un millón de soles en algunas regiones necesariamente te obliga a recibir dinero de gente que ni conoces y que de pronto se aparece. Sí. Alguna vez una política destacada me dijo, ese asunto de que la plata llega sola es verdad, en una campaña electoral hay gente que no conoces, que no has visto en tu vida y se aparece un buen día y dice quiero donar 20, quiero donar 40 mil dólares.
Sí, ahora
o lo tomas o no lo tomas.
Pero ahí, por ejemplo, hay también de lo otro, porque en el caso de César Acuña, por ejemplo, y eso lo ha escrito creo que Mauricio Zabaleta, me parece, en una publicación, lo que plantea es esta idea de que en algunos casos es el personaje que identifican, que tiene mucha popularidad, tiene mucha legitimidad, pero no tiene plata.
Claro.
Entonces es el Partido Nacional que le banca todo porque sabe que se le puede jalar votos y va a ser elegido por la región. Entonces, por lo tanto, termina, digamos, haciéndole esa parte del trabajo, pero vinculándolo básicamente porque le puso la plata en la campaña.
Bueno, ese es el caso probablemente de Alianza por el Progreso, que sí. Es un partido con recursos, ¿no?
Exactamente.
No sé si es el caso general.
No, ese creo que es la marca, sí, de Alianza por el Progreso, que además, sí, dicho sea de paso, si hoy tienen en consideración el último proceso electoral, son los que más municipalidades y gobiernos regionales han sacado a nivel nacional.
Sin duda.
Como
sin
partido
duda.
Nacional, digo.
Sin duda, y ellos dicen que en esta elección les va a ir mejor, vamos a ver cómo les va, pero efectivamente es un partido que se ha caracterizado por descentralizarse mucho y por fichar en cada circunscripción a actores con posibilidad de
su propia electoral. Representación en el Congreso, ¿no? O sea, si ve uno a los personajes que están en el Parlamento por esta agrupación, son gente que nada tenían que ver antes de ese proceso electoral con Alianza para el Progreso,
es verdad, es
salvo
verdad.
El hijo y dos más, pero digamos, César Villanueva no tenía ningún vínculo con Acuña.
Marisol
Espinosa ha sido vicepresidente del gobierno de Humala.
Sí.
¿No es cierto? Donaire, sí, por ejemplo. Es decir, hay varios que son la lógica de reclutar gente conocida y dice, no te preocupes que te pongo la plata, y finalmente llegas al Congreso, ¿no?
Es una lógica al revés, ¿no? Porque parte de ofrecer la candidatura y una vez que ganas, te incorporo formalmente al partido. Pero hacen el esfuerzo, sí, por generar un vínculo más, en un tipo además de organización diferente, ¿no? Porque APP no es un partido como los conocíamos a los partidos del siglo XX, sino un tipo de agrupación un poco diferente, ¿no?
Sí, y el fujimorismo en ese sentido, digamos, porque hay toda una un planteamiento en torno a una caracterización del fujimorismo como el partido más grande a nivel nacional, que ha tenido una voluntad en los últimos años de hacerse más popular y llegar, digamos, a todo el país. ¿Es así, digamos, por lo que tiene ahora, o es más, digamos, un sector que vota en determinada dirección básicamente para el Partido Nacional en época de elecciones generales, pero que no tiene expresiones muy arraigadas, digo, formales, que hayan ganado elecciones en el interior del país, por ejemplo?
Yo sé que han hecho un esfuerzo importante en los últimos años, en los últimos 5 años, por generar bases y liderazgos locales. Y sé también que han hecho un esfuerzo muy importante por generar espacios de capacitación, de acción política, de acción social. Entonces, hay trabajo detrás, sin duda alguna. No es un movimiento de aluvión meramente electoral, como hay muchos partidos que terminada la elección cierran la puerta y 6 meses antes de la siguiente, un año antes de la siguiente, la vuelven a abrir. Yo creo que en el caso del fujimorismo han venido trabajando de manera sistemática, ¿no? Ahora, esto se ha mostrado como un éxito electoral en los espacios locales en pocos lugares, ¿no? Sin embargo, sí tienen alguna gente que van fogueando en el ámbito de regidores, de consejeros regionales, ¿no? Y entiendo que ahora están también teniendo una estrategia bastante fuerte para tener candidaturas de alto nivel en la mayoría de las circunscripciones.
Claro, lo que hay son expresiones de un de simpatizantes del fujimorismo en algunas regiones, ¿no? Porque uno viaja y dice, ¿quién es el gobernador tal? ¿Y qué partido es? Es medio fujimoristón, es medio fujimorista, pero no es de Fuerza Popular, es militante, ¿no es cierto? Es que como es el escenario de las simpatías, no necesariamente del compromiso con el partido, pero a la vez la afinidad que a veces es determinante, ¿no?
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hoy día los partidos son diferentes a como eran en el siglo XX, ¿no? Uh-huh. Nosotros no dejamos de tener en la cabeza una imagen de partido que es la imagen que se forjó en el siglo XX.
Ajá.
El siglo XXI en todo el mundo tiene organizaciones diferentes. Entonces, el fujimorismo mismo, algunos líderes del fujimorismo, tienen en la cabeza una imagen de partido que les gustaría, pero que ya hoy no es posible, o ya hoy no está en las dinámicas políticas en la mayoría de lugares del mundo, ¿no? Entonces, lo que hay es una relación un poco más laxa.
Ajá.
Con el partido, la organización. Eso hace que también la disciplina sea diferente, pero como en el fujimorismo también se valora mucho el actuar al unísono, el actuar de manera disciplinada, entonces a veces la disidencia también genera ahí algunos quiebres, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí yo creo que hay una tensión entre esta relación a veces un poquito suelta entre los afiliados y el partido, y por otro lado la voluntad que tiene la dirigencia fujimorista por tener a gente actuando en un mismo sentido
coherentemente, digamos, con, ¿no?, lo que ellos piensan, al margen de que uno pueda o no tener afinidad con ellos. Pero el caso Fujimori, Kenji Fujimori, ¿cómo se resuelve?
Bueno,
en un escenario,
¿no?,
de esa naturaleza, pues,
justamente,
porque justamente, ¿no?, hasta dónde y cómo se aplica la disciplina. No solo por la manera como claramente Kenji ha desatendido toda esa institucionalidad, ha dicho no me voy a presentar, no voy a ir, no quiero, sale y protesta, a la vez es Fujimori. ¿Cómo se
justamente, ¿no? Yo creo que
se administra la justicia interna del Fujimorismo con un Fujimori así.
Justamente, creo que el caso Kenji Fujimori es un buen ejemplo de lo que podrían ser estas tensiones, porque, digamos, no es un militante cualquiera, ¿no? Es un Fujimori, es una persona muy votada, que ha tenido en sus dos elecciones muchísimos votos, que se lo percibe como muy cercano al padre, al fundador del Fujimorismo. Entonces, no es fácil aplicarle, digamos, una disciplina a rajatabla, como probablemente se gustaría, y él además responde de manera bastante institucional, ¿no? Porque él dice, él no desconoce la posibilidad del partido de generarle un proceso, exige, por ejemplo, acuerdos específicos, que se haya inscrito el reglamento, en fin, está muy dentro del ámbito de su respuesta está muy en el ámbito de la legalidad. Entonces, dificulta un poco esta idea de construcción de una relación entre el militante y el partido como una relación, digamos, de cumplimiento de reglas.
Ahora, porque una lógica de un partido, disculpe que me interrumpa, sí, doctor Medina, más tradicional, por llamarlo, digamos, esto del siglo XX, más pensados de otra manera, un asunto de esa naturaleza ya merecería a estas alturas una separación del partido, digamos. Está lo suficientemente chúcaro frente a la, ¿no? Porque no es que él solo pide institucionalidad y dice notifíqueme bien o explíqueme bien los motivos, no. Digamos, se burla, pide la salida de los dirigentes, dice que autoritarismo, que la presidenta, lideresa del partido está secuestrada por los... Es decir, da una pelea que no solo es, digamos, frente al caso, sino argumenta o arguye que hay otros elementos que están jugando,
bueno,
para eso.
Pero frente a eso, por ejemplo, los fujimoristas, yo he escuchado cosas diversas, ¿no? Gente que está molesta, que dice no es posible, es inaceptable, sería mejor que se vaya porque nos genera problemas, etcétera. Y hay otra gente que dice, bueno, en realidad él es una voz discordante, pero no ha actuado en contra del partido en ningún caso. Tiene opiniones en cada uno de los temas y es parte de la libertad del poder formularla, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que justamente él se mueve en una delgada línea donde algunos piensan que está fuera de lo que debería estar y otros piensan que está todavía dentro, pero bastante en el interior.
Ahora,
yo creo que eso va a poner a prueba también el cómo se resuelven estos temas, ¿no?
Sí, que tienen que resolverlo ya.
Porque en todo partido pues hay alas, hay sectores, hay opiniones divergentes, ¿no? Sí. No tiene por qué haber unanimidad. La pregunta es cómo se resuelven esas divergencias.
Ahora, pero parece lo que sí ya se ha terminado diluyendo es esto que en algún momento se planteaba con una posibilidad, y es que Kenji Fujimori podría partir esa bancada y llevarse por lo menos a 23, ¿no? Y han habido episodios, me parece, muy concretos en los que si eso fuera posible ya se hubiera dado. Cuando el Tribunal Constitucional dice esa ley antitransfugismo no es constitucional, ese es el momento en el que podía haber armado una bancada. O, digamos, las disputas o las acusaciones contra Keiko Fujimori por el tema Odebrecht, que hubieran sido un momento para decir, yo parto aguas acá, no quiero vincularme, si quiere esa sospecha, tampoco lo hay. Todos los que supuestamente estaban con Kenji salieron alrededor de Keiko Fujimori.
Bueno, lo que dicen muchos fujimoristas es que eso es muy poco probable, ¿no? Mm. Y dicen, quienes conocen a Kenji Fujimori, dicen que él valora mucho un fujimorismo y que no le gusta la idea de tener rupturas, y que en ningún momento lo ha pensado. Él tiene una agenda que es el indulto de su papá y algunos otros temas, pero no pareciera estar en la agenda la posibilidad de partir el fujimorismo. Entonces, lo que dicen las propias personas adentro, yo no conozco tanto el fujimorismo como para tener una opinión fuerte al respecto, pero lo que dicen es que él va a seguir poniendo presión, fuego, elementos más mediáticos que otra cosa, pero jamás partiría la bancada, ¿no?
Ahora, el tema este de que se ha dejado fuera a quienes están condenados por terrorismo y otros delitos, que fue esos otros delitos lo que se incluyó ya en el debate en el Congreso el día de ayer para poder acceder a cargos públicos. Es un asunto, digamos, importante en términos de la cantidad de gente con o vinculada a delitos de esa naturaleza que postula, o es más bien, digamos, una expresión política básicamente declarativa en términos de que eso no debería estar dentro de la política representado.
Yo creo que es un poco más lo segundo, porque no es que se trate de gran cantidad de personas, pero es verdad que cada caso puede ser peligroso en sí mismo, ¿no? Uh-huh. El que no sean muchos o no sea un porcentaje muy alto no significa que no haya que impedirlo. Ahora, todavía esa es una cosa que también que se puede ajustar, ¿no? Porque se ha hablado de sentencia firme, o sea, ya es el caso en el que avanzó muchísimo el proceso, pero hay casos de personas con sentencia de primera instancia, procesos que duran mucho tiempo. Entonces ahí creo que se podría hacer algunos ajustes para mejorar la norma. Es un avance importante como declaración política, ¿no? De que los partidos no quieren gente vinculada con ese tipo de actividades criminales, pero hay un asunto más importante todavía que esta norma, que creo que la norma es importante, y es lo que los partidos hagan en términos de su selección de candidatos, porque si bien es cierto, esta norma, por ejemplo, no excluye a alguien que tiene una primera condena, una condena en primera instancia, el partido sí debería poder excluir.
Claro, claro.
¿No es cierto?
Porque es decir, filtrar en el partido.
En el partido. Exactamente. ¿No? Porque alguien dirá, bueno, pero alguien que tiene una condena en primera instancia todavía no ha sido, todavía eso no está firme, todo el mundo tiene derecho a la doble instancia. Muy bien. Muy bien, pero que esa persona resuelva sus asuntos primero y
después. De acuerdo, postule, pero discrecionalmente, ¿no? El partido
debería poder hacerlo.
Si una ley plantea que una persona condenada.
Totalmente de acuerdo.
Hay un tema constitucional.
Hay un tema ahí de discusión constitucional, claro, que puede ser. Claro, pero yo creo que el partido puede ir más allá, ¿no es cierto? Y curarse en salud y establecer que aquellas personas que están con problemas con la justicia de cualquier naturaleza, incluso en algunos casos evaluando si es que una acusación fiscal, debería bastar una acusación fiscal o una investigación seria para que el partido pueda decidir curarse en salud y decir, mejor esta persona no, ¿no? ¿Cierto? Sí. Porque puede que resuelva sus asuntos judiciales primero y después que venga a hacer política. Pero,
presidente, tengo que terminar y hay una pregunta que me están haciendo aquí en las redes y me dice si usted cree, con el conocimiento que tiene de estos temas, que hay una voluntad expresa en el Congreso de determinados actores políticos de evitar que nuevos lleguen a la política, porque se empieza a hacer cosas interesantes en algunos casos, pero que no son los principales. Pero lo que sí está claro es que no quieren que lleguen nuevos porque pueden, digamos, poner en riesgo su propia estabilidad y permanencia en la política.
Bueno, es natural que los actores políticos no quieren que haya demasiada competencia, ¿no? El que está dentro de la fiesta no quiere que entren más invitados, ¿no? Uh-huh. Porque va a haber menos sitio, porque es más difícil, la comida va a alcanzar menos, ¿no? O sea, eso es natural. La pregunta es si es que van a poder cerrar la puerta y si es que, digamos, van a lograr aprobar cosas para limitar el ingreso.
Pero yo creo, con votos se hacen.
Yo creo que el número de firmas, bueno, sí, pero también hay cosas que se pueden defender y cosas que no se pueden defender, ¿no?
Ajá,
yo
puedo querer. Eso sería indefendible.
Claro, me parece que es difícilmente defendible, ¿no? Algunas de las cosas que se han mencionado, como por ejemplo, establecer que los partidos tengan que estar inscritos 3 años antes de la elección, por ejemplo, a mí me parece que en estas circunstancias es indefendible. Cuando se sabe que hay actores políticos recogiendo firmas, etcétera, es indefendible. El número de firmas que está establecido es demasiado alto, creo que eso lo puede compartir todo el mundo, es algo que se podría revisar. En fin, creo que hay cosas a hacer para oxigenar el sistema de partidos que habría que hacer, porque es verdad que este además es un sistema de partidos bastante desprestigiado, ¿no?
Sí, pues. Doctor Percy Medina, muchísimas gracias.
Siempre.
Como siempre, por haber venido a conversar con nosotros. Ha sido Percy Medina, representante de Idea Internacional en el Perú. Tengo que ir a una pausa y regreso un instante aquí en Uno Derecho.
La temperatura en la ciudad capital, 17 grados centígrados. 8 de la mañana, 32 minutos desde la central informativa, las noticias de la hora a través de RBC.